¿Cómo anda, Raúl? Lo saluda Sergio Marelli.
Sergio Varelli, mucho gusto, ¿cómo está usted? Encantado de saludarlo también desde aquí, desde Río Cuarto, donde estamos en este momento.
Querido Raúl, compruebo que sus huesos siguen siendo tan jóvenes como su espíritu. Se lo ve actuando por todos lados.
Bueno, por el momento no se me ha caído el rancho, así que ando bien todavía.
Y dentro de esos muchos lados a los que el acordeón lo lleva de la mano, el próximo sábado será el turno de La Plata una vez más.
Va a ser un placer muy grande que estar por ahí a encontrar a la gente que son amigos de larga data y poder, bueno, y al día siguiente yo no me voy a poder quedar mucho tiempo en La Plata porque yo al día siguiente regreso a Europa, ya tengo preparada a medio cerrar nomás la valija. Y el acordeón ya va cerrado en este momento. Y yo parto para Francia el domingo 12, así yo salgo de casa a la 1 de la tarde, así que tengo muy poquito tiempo.
Así que prontito.
Sí, porque decidimos que sí, que era importante ir a La Plata, por supuesto, por la gente de La Plata y por nosotros mismos también para ese reencuentro, pero claro, estamos muy justo de tiempo, pero pienso que todo va a andar muy bien, yo pienso que todo va a terminar bien y el lunes estaré ya en París y de ahí a los 2 días yo ya estoy dando clases de música en una escuela en el sur de Francia. A la semana siguiente voy a estar en Marsella toda una semana con los chicos de una escuela de música también, dándoles instrucción musical, pero no escritura ni esas cosas, sino es el manejo del instrumento.
Claro.
Aprender a ver si lo pueden aprender a manejarlo de otra manera. A la manera que ellos lo saben hacer, algunos conocimientos más sobre acordes, sobre la armonía, que ellos tienen el conocimiento, pero no tienen la práctica.
¿Y son alumnos franceses, Raúl?
Claro, son
¿O
franceses.
argentinos?
Los chicos argentinos allá, no, 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 yo voy a las escuelas francesas con chicos franceses, sí.
Claro. ¿Y cómo reciben al chamamé ellos?
A ver, ¿por qué razón? ¿Cuál
No,
es la el
no, 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 le pregunto por cómo ven esa música, si les sorprende, qué descubren en ella.
A eso sí, la descubierta es, ellos saben que es la música, bueno, acá mismo en Argentina no saben que el chamamé es una música polirrítmica, que no es como el tango, es como la chacarera trunca, se escribe en dos, tienen dos rítmicas distintas, es binaria en la mano derecha y es ternaria en la mano izquierda, y eso hay que escribirlo, hay que saber escribir eso, si no, nunca se puede tocar un chamamé como debe sonar. La escritura tiene que hacer sonar al tema tal como uno lo toca y hay que escribirlo tal como se toca. Y eso hay que aprenderlo y los músicos eruditos no lo saben hacer. Y nuestros músicos populares estudian como base de aprendizaje la música clásica y que no tiene nada que ver con nuestros ritmos, las apoyaturas y digamos, los fuertes y las apoyaturas están en otros lugares distintos de la música clásica o del tango, que todos están en el primer tiempo. En la música nuestra a veces está en el segundo tiempo o en el último tiempo las apoyaturas. Y bueno, eso es lo que yo les quiero enseñar, mismo acá en Argentina, ¿eh? Yo toqué con la Orquesta Sinfónica de Corrientes y tenía muchos problemas no de tiempo, pero cuando se hace una síncopa no están acostumbrados a sentirla y se pierden, porque son más bien músicos clásicos que todo lo que tocan está escrito y nunca hay una sorpresa. y la sorpresa a veces los, valga la redundancia, los sorprende.
Los descoloca, y, bueno, claro.
Yo trabajo mucho con los muchachos que están conmigo, haciendo, como diré yo, pianísimos, bajar la intensidad sonora, aumentar la intensidad del sonido, hacer un espacio, hacer una síncopa, trabajar a dúo, trabajar a tres voces, trabajar a unísono, e improvisar, cambiar de tonalidad mientras está tocando de manera improvista. Todo eso hace que la música tenga una dinámica diferente de cuando se toca un grupo que tiene todo arreglado, pero cuando es necesario arreglarlo, hay que hacerlo, porque cuatro violines juntos no pueden tocar si no hay una partitura escrita que les dé una guía de cómo deben tocar.
Dígame, Raúl, ¿cuántas posibilidades de improvisación permite el chamamé? Digo, en comparación con otras músicas como el jazz.
Tanto o más que el jazz.
Ajá.
Tanto. Lo que pasa es que acá no le damos importancia a nuestra música. Mucha gente quiere estudiar jazz porque piensa que el chamamé es una música de baile pueblero, y cuando se hace una música de baile pueblero no quiere decir que sea una música sin consistencia. Tiene toda la consistencia que debe tener. El idioma guaraní resulta ser que ahora es importante, lo fue importante siempre fue importante. Hay la gente, pero algunas personas que le quitan o le restan importancia a todo lo que sea autóctono. No por si esa música no fuera importante, el chamamé, yo no hubiera ido a tocar al Festival de Jazz de Montreux, que es seguro uno de los más grandes del mundo, o al Festival de Jazz de Montreal, pero yo no voy a tocar el repertorio de jazz.
Claro.
La gente que toca jazz quiere que yo toque mi música porque mi música se parece a la de ellos. Ellos no pueden tocar mi música tampoco, y yo no voy a tocar nunca la de ellos tampoco, porque no voy a poder.
Claro, detrás de ese prejuicio artístico también hay un prejuicio social, como decir, ¿cómo puede ser que en Corrientes se haga una música tan rica como en Nueva York? ¿No? Existe ese complejo de inferioridad.
Eso es un complejo que mucha gente se dejó imponer. Pero a mí nunca me impresionó eso, porque yo estoy estudiando guaraní en Francia, ya que acá es muy complicado para mí. Pero yo no hablo guaraní, pero mi mamá y mi papá sí hablaban guaraní. Y yo aprendí la escritura en Europa, pero a mí ya antes me la había enseñado Adolfo Ábalos. Yo estudiaba con él entre las 2 y las 3 de la mañana, después que terminábamos de trabajar. Y él me explicaba cuáles eran los errores de la escritura. ¿Cuáles eran los errores? Y yo practiqué y estudié para poder escribir bien una partitura, para que suene como debe sonar y no parecido.
Y los azares de la vida lo llevaron a París, no, sin planes concretos, sin hablar el idioma, pasando todas las zozobras propias de un forastero, digámoslo así. Le quiero preguntar, Raúl, ¿cuándo se consolidó su situación artística en Francia?
Yo pienso que más o menos en realidad yo tuve rápidamente respuesta de mis colegas. Al principio yo acompañé a muchos cantores franceses, cantores españoles, porque bueno, yo tengo la habilidad de poder acompañar. Yo orejeo una música y puedo acompañarla, si no es muy complicada. Pero una vez yo me encontré con Hermeto Pascual. Él estaba con un señor que se llamaba Patrick Tandam, porque falleció, y cuando me escuchó tocar me ofreció grabar.
Claro.
Y no me puso ningún obstáculo, no me ofreció tocar ningún tema en particular. Nunca me ofrecieron tocar, que debería tocar una música francesa. Me dijo, usted toque su música. Nunca me obligaron a hacer una música que yo no quería tocar, muy por el contrario. Uh-huh. Y grabé el primer disco y ganó el premio Charles Cross, que es considerar a una música o a un disco el mejor disco del año en el rubro, por ejemplo, en mi caso, rubro de músicas del mundo. Y bueno, y eso pasó con mi primer disquito de chamamé en el 92. Uh-huh. O en el 93. Uh-huh. No recuerdo bien, pero y al poco tiempo se vendió muy bien este disco. Grabé otro disco que se llamó La Tierra Sin Mal. Después el gobierno francés me otorgó la medalla de Caballero de las Artes y de las Letras, es un título honorífico. Uh-huh. Y bueno, y seguí trabajando porque a la gente le gusta la música que yo hago, y yo voy a Europa siempre porque me llaman. Yo ahora tengo que ir a tocar al Festival Mundial del Acordeón a Canadá y al Festival Mundial del Acordeón en Arcegel, cerca de Barcelona. Uh-huh. Y tengo que ir a dar clases de música a los chicos, como ya le dije hoy, de dos escuelas de música. Y bueno, tengo muchas facilidades allá, como las tengo aquí también, por supuesto, que yo acá estoy trabajando con Alberto Felici. Claro. Que es un hombre que trabaja a fondo, hacemos cosas juntos, con Nardo y con Roy, mis compañeros de escena. Y bueno, y andamos por todos lados. Estuvimos ahora en la Feria del Libro en homenaje a Cortázar. Uh-huh. Y por primera vez en la historia del chamamé, el chamamé se escucha en un evento de esa naturaleza. Uh-huh. Pues porque yo he tocado en muchos lugares. Yo estuve tocando en París, en teatros, en China, en Japón, en Estados Unidos, en Londres.
Incluso estuvo en la Unión Soviética, ¿no? En la época en que esa Confederación de Naciones se llamaba así. Y si no me equivoco, estuvo en la hoy tan conflictiva península de Crimea, ¿no?
Estuve en la... Sí. Fue en los años 71. Uh-huh. Estuve todo en una gira por las ciudades de Rostov, de Vilnius, Estonia, Letonia, Lituania, la península de Crimea, y no recuerdo las otras ciudades que anduve, es San Petersburgo, que antes se llamaba Leningrado. Anduve por todos esos lugares, ¿sí?, tocando esta misma música y difundiéndola.
Usted ha viajado por todo el mundo, ¿no? Ha viajado por lo menos mucho del mundo.
En todo caso, viajé mucho. Estuve el año pasado, uh-huh, cumplí mis 75, estaba en el medio del océano, en el archipiélago de donde nació Cesárea Évora. Uh-huh. Y bueno, sí, yo ando, gracias a Dios, todavía tengo las ganas de hacerlo.
Ha conocido la música de distintas regiones del planeta, porque supongo que usted parará la oreja sobre la música que se hace en cada uno de esos lados.
Seguro.
Y lo que quiero preguntarle es si percibe que todas las músicas dialogan de alguna manera entre sí, o ese es el sueño de un utopista y redento como quien le habla.
La música es como un idioma. Hay idiomas que son similares. El idioma latino, o mejor dicho, el latín nos une a los que hablamos español, portugués, italiano, y no sé, podemos comprendernos entre nosotros, pero es muy complicado hablar, por ejemplo, con un polonés o un checoslovaco, donde ellos tienen ritmos de 7 tiempos y de 9 tiempos, tiempos impares. Pero no podemos solamente imaginar una música porque la podamos comprender. Uh-huh. Tenemos que saber que hay cosas que no comprendemos, pero que existen, y debemos tomarla como tal. Yo no podré tocar nunca una música rumana. Uh-huh. Pero me alegro mucho de escucharla. Uh-huh. Yo no podré tocar nunca el violín como Isaac Stern o Menuhin, pero existieron esos hombres y yo me solazo escuchándolos. Lo importante es saber que la música es el espíritu del hombre que se expresa a través de ella.
Para ir cerrando, Raúl, ¿con qué idea, con qué sentimiento se sigue subiendo un escenario?
No puedo escuchar.
Le pregunto con qué espíritu, con qué sentimiento, con qué ganas, con qué expectativa se sigue subiendo un escenario.
con la misma de siempre. Con la misma de siempre. Porque yo, cuando veo a una señora mayor, a un señor mayor, a una joven señora con sus hijitos, o una joven señorita, a un joven que viene a lo mejor del rock, sentado, escuchando, y escuchando lo que yo estoy tocando, eso que yo, por lo que yo me he siempre dedicado a escuchar, yo no puedo subir a media asta. Yo subo y toco. Yo no mido mi esfuerzo. Yo toco hasta todo lo que puedo y todo lo que lo doy de la misma manera siempre. Cada participante de un espectáculo se prepara durante muchos días para venir, ver si puede, si no puede, si llueve, si no llueve, dónde puede dejar la nena, dónde puede dejar el nene, puedo ir con mi marido podrá acompañarme, y si no, tantas cosas se ponen en movimiento para ir a ver un espectáculo, y yo eso lo sé. Entonces, cuando yo subo a un escenario, yo me doy por entero a la gente que ha tenido la gentileza de venir a escucharme, por escucharnos.
Querido Raúl, uno lo escucha a usted y escucha la sabiduría de los hombres de la tierra, de los aborígenes a los que usted conoció muy bien, de los que saben que no somos los dueños de la creación, sino apenas los jardineros, ¿no? Y somos muchos, imagino, los que vamos a estar este sábado 12 de abril en el espacio Don Juan, que está en calle 5 entre 69 y 70 de nuestra ciudad, para aplaudirlo y manifestarle la gratitud inmensa que sentimos por la música que usted hace y por su coherencia de vida.
Muchísimas gracias, mi querido amigo, y hasta el próximo sábado estaremos juntos compartiendo unos instantes, ¿por qué no compartiendo un vinito? Me despido de usted con todo mi cariño, mi respeto, y en su persona a todos los oyentes de su programa.